El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 8 ya de octubre. Querida, ¿cómo estás tú? Mucho gusto de saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra?
Me encuentro... a veces me pierdo y después me vuelvo a encontrar. Pero bueno. En general me encuentro. Eso, o sea, en este momento estoy encontrado.
Oye, lo que se encontraron fue la oposición, porque ya con unanimidad absoluta y bastante entusiasmo presentaron la acusación constitucional contra el ministro del Interior y le agregaron a este capítulo de falta de control jerárquico en Carabineros. Y sabemos que en Carabineros sigue el problema con la Fiscalía. Hoy día el fiscal nacional llamó al gobierno para expresarle la preocupación por esta campaña de hostigamiento a la fiscal. Sí. Ha habido unas declaraciones increíbles. El senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que es normal que existan estas amenazas si alguien provoca políticamente. Hay una acusación a la fiscal de falta de parcialidad, etcétera. Y el carabinero que fue fiscalizado en los alrededores, en realidad al frente de la casa de la fiscal, después de que se hubiese enviado una carta con amenazas, reclama que por qué se filtró el video de investigaciones cuando se hizo el procedimiento. Y la otra acusación constitucional...
Se querelló este carabinero, que es un teniente coronel. No es un carabinero cualquiera.
No es tan raso. La otra acusación constitucional contra el exministro de Salud, Mañalich, fue objeto de nuevas comparecencias. Hoy fue el caso de nuestro rector, Ennio Vivaldi, que dijo textualmente que el exministro no se dejó ayudar, fue un error enfocarse en la atención hospitalaria, fue bien crítico. Y de COVID, las cifras de hoy son parecidas a las de todos los días: 1.575 casos, 77 decesos, positividad 5.1. El ministro de Salud hizo una muy buena evaluación del Fondeat en tu casa, el plan para el 18 de septiembre, que efectivamente no ha repercutido en aumento de contagios. Ya pasó el tiempo necesario para saber si hubo ese impacto y no lo hubo. Se entregó un permiso, ya se aclaró que en las 40 comunas que están en cuarentena y si se agregan otras de aquí al 25 de octubre, fecha del plebiscito, va a existir un permiso para los habitantes de esas comunas que se puede obtener solo con el carnet de identidad para que vayan a votar. Y el empleo, se han producido 124.000 nuevos puestos de trabajo, algo relativamente optimista, pero el IPC fue mayor a las expectativas, probablemente por los gastos del mismo 18 de septiembre, 0,6%. Y en el exterior, para cerrar, Felipe, el presidente Trump no va a ir al debate si se hace de manera telemática, como acordó la comisión a cargo de los debates. Nueva señal de su estado de salud, en fin, de su beligerancia en esta situación. Hay un buen balance el desempeño de Kamala Harris en el debate de ayer con el vicepresidente.
Y la mosca demócrata.
Sí.
La mosca, la estrella del debate.
Buena estuvo, muy buena evaluación al menos.
No, te digo, la mosca... fue la estrella del debate, la mosca que se le paró en la cabeza.
¡Ah, claro! Sí.
Y se robó la película, de hecho la contrató la NBC.
¿Ah, sí?
Va a comentar las elecciones la mosca, sí. Bien, oye, el debate Trump, lo leí hace 10 minutos o 5 minutos, me lo mandaron por Twitter, se suspendió finalmente. La comisión encargada, ¿cómo se llama?, de hacer los debates, suspendió definitivamente el debate entre Trump y Biden. No hay más.
Me parece que es lo correcto después de tanto.
Pero si no podían estar trayendo este guatón, contagiando gente porque tiene ganas de hacer todo en vivo.
No, parece ser una excusa justamente para provocar esta suspensión sin decir que es por su estado de salud. Da la impresión, hay que ver.
Y tiene otra lectura que a él le gusta el vivo porque ahí interrumpe, jode y hace su estilo, en el fondo, no sé.
Y en Estados Unidos también hoy día salió libre porque estaba en prisión preventiva el policía que asesinó a George Floyd, que provocó toda esta ola de protestas y violencia en Estados Unidos. Así que, ojo con lo que ocurra en la noche, puede ser complicado, porque cuando los carabineros no reciben sanción por las brutalidades policiales, ya sabemos lo que ocurre en todas partes del mundo y en Chile también, por si quieres retomar el comentario sobre aquello.
Sí, déjame agregarte nomás lo del policía que salió en libertad en Estados Unidos, el que responsable o se le acusa de la muerte de George Floyd, salió en libertad bajo fianza con una fianza de $1,000,000. Entonces la gran pregunta es quién puso el $1,000,000 para que este tipo saliera en libertad. La Asociación de Policías de Estados Unidos, que muchas veces paga fianza, advirtió que ellos no la habían pagado en esta oportunidad. Entonces nadie sabe de a dónde salió $1,000,000 contante y sonante, $1 sobre el otro, para que este señor pudiera salir en libertad. Lo que es como una pregunta que no es menor, ¿eh? Y yo te quiero contar de alguna noticia que parece menor, pero que es para llenarse de satisfacción. Fíjate que se pidieron que se inscribieran personas que quisieran ser voluntarios como facilitadores electorales. Se necesitan 10.000. ¿Sabes cuántos se inscribieron?
No.
166.000 pidieron inscribirse, jóvenes. 11 veces el número que se necesita, lo cual revela que hay una nueva incorporación a lo cívico, que no, debe llenarnos de alegría, porque en otro momento lo más probable es que no hubiera habido 10.000 inscritos. 166.000, yo lo encuentro fantástico eso.
Como, y además augura una verdadera intención de votar por parte de ese segmento etario, siempre ausente y claro, muy contribuyente al aumento de la abstención. En esta oportunidad, bueno, lo hablamos ayer con Axel Calliz, que hoy día entre paréntesis sacó su encuesta. Sí, nueva,
la tienes por ahí, yo la tengo aquí en el teléfono también.
Dígame, hay un 69% para el apruebo y un 18% para el rechazo.
Sí, lo que es muy más interesante, y de acuerdo a lo que conversábamos con Calliz ayer, es que la intención de participación es altísima. Llega un número muy, muy importante y muy firme. Y a pesar del COVID, y a pesar de que la gente dice que tiene... bajó también sustantivamente el temor a ir a votar, ¿no? que corre riesgo, bajó bastante, etcétera. Entonces, hacia el final de la encuesta se dan los números de participación. Arriesga un número, Ax Calliz allí en este, o esta encuesta provoca un número de participación que es muy, muy alto, donde el piso, estoy tratando de llegar, esto es tan largo esta cuestión. Bueno, pero en definitiva, el voto más probable, la media es como 8,300,000+. Eso nunca desde el plebiscito del 88 se había logrado una participación, si eso se da, de esa naturaleza, y eso augura lo que ayer hablábamos, una gran legitimidad del proceso mismo, digamos. Pues ellos, hay quienes lo quieren delegitimar justamente por la vía de decir votó muy poca gente, no era el momento, etcétera.
Podríamos estar frente a una muy buena señal de repolitización social por la vía, además, electoral, institucional, que habla, como tú dices, de un espíritu cívico nuevo, con jóvenes incluidos. Oye, ¿te puedo contar una cosita muy pequeña? Que en realidad es un comentario de un tuit que vi. Por el bono clase media, que tú sabes, casi más de 400.000 casos, sí, de personas que se lo adjudicaron sin cumplir los requisitos. Y que ha estado muy cuestionado, 30.000 son funcionarios públicos, etcétera. Esta es una carta de un director de un colegio de Chiloé. Uh-huh. Muy cortita, dice: estimados, los 500.000 pesos ya me los gasté en comida y arreglos de mi casa. Si cometí un delito o una falta, me avisan cuándo debo comenzar con mis clases de ética o trabajo comunitario. Ahora, si puedo acceder a la misma rebaja que el señor Ponce Lerú, díganme a qué cuenta debo transferir los 14.000 pesos y lo hago a la brevedad.
Es fantástica, sí. La alta circulando, profesamente. La inició este profesor y hay muchos más que han empezado a adherir a esa carta, que es muy notable, porque además revela, bueno, apliquemos, si la ley, si hay igualdad ante la ley, seamos todos iguales. Entonces, clases de ética, clases de ética y 14 lucas. Buenísima.
Claro, recuerda que le rebajaron la multa a Ponce Lerú por su operación de cascadas muy fraudulenta de, ¿cuánto era? 62 millones de dólares
a 3 millones de dólares. Una cosita poca le rebajaron. Bueno, y si nos acordamos de Johnson, ¿para qué decir, po? ¿Te acuerdas? El otro perdonazo como 90 millones de dólares.
Es lo que recordé, dije a Ripley porque me equivoqué, pero porque además esa empresa junto a tantas otras que en vez de recibir querellas judiciales por financiamiento ilegal de la política, recibieron la oportunidad de enmendar sus declaraciones y pagar lo debido. No, sí, la igualdad ante la ley es notable en Chile, tú no puedes reclamar.
No, yo no jamás. Oye, y a propósito de esto de platas, el nuevo 10% avanza, ¿eh? y da la impresión de que se va a aprobar de nuevo. Me refiero al retiro de fondos de la AFP.
Sí. Bueno, con este panorama que se instala a partir del cuestionamiento a la probidad de las personas que se adjudican el bono de 500 mil pesos, también se genera un clima bastante favorable nuevamente, y ahí el gobierno tiene una capacidad de lectura política bien limitada. Porque si tú denuncias y maltratas a las personas que postularon, que probablemente erraron en la cifra, o a lo mejor probaron si podían adjudicárselo con alguna pillería, pero en ningún caso se trata de maleantes que fueron a asaltar a carterear a los funcionarios de impuestos internos, estamos hablando de personas que realmente tienen, a lo mejor no mermó los ingresos de ellos, pero sí los de su marido, esposa, hijos que viven, tuvo que ayudarle a la hermana, a la abuelita que están desesperados. No,
y era muy complicado. Ahora, donde es más difícil el tema es con los funcionarios públicos. Son 34.000 que ellos nunca no han mermado nada, han recibido sus recursos permanentemente, sí, entonces ahí es más complicado.
Lo que te estoy diciendo es que probablemente una persona que se la adjudica no cumplía los requisitos, porque no sufrió rebaja de sus ingresos, pero las personas viven en familia y tienen un ingreso familiar. Entonces, el marido, o la esposa, o la abuelita, sí tuvieron ese problema, el empobrecimiento es de la familia completa, no es individual esto. Sí. Bueno, pero el instrumento tuvo problemas claramente. Hay problemas con la postulación al subsidio al empleo, ¿eh? Ya no hay.
También.
Oye, retomemos el tema de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, ¿te parece?
¿Y si la retomamos con nuestro invitado?
Me parece.
Tenemos el don Cristian Riego, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Muchas gracias, abogado constitucionalista, académico, muchas gracias por tener la gentileza de conversar con nosotros. Oiga, ¿partamos por la acusación constitucional?
Muy bien.
¿Cómo?
Porque,
Yarna, por favor.
No, específicamente la primera pregunta es la causal, porque le incorporan en la presentación que finalmente se concreta hoy día, la falta de control jerárquico en Carabineros. Entonces sería interesante ver si eso constituye notable abandono de deberes o cómo encaja dentro de la responsabilidad política, que es lo que persigue esta acusación constitucional.
A ver, va a haber que, la verdad es que recién acaba de salir esto y no conozco ningún precedente sobre exactamente el uso de esa causal en casos anteriores, y va a haber que ver cómo se perfilan los hechos, digamos, durante el proceso de las audiencias que tengan lugar y las discusiones. Yo no tengo tan claro que sin perjuicio de todos los prejuicios que uno pueda tener por cuál es la actitud de este ministro del Interior respecto de Carabineros, uno asume que él va a tener una actitud bastante poco crítica y al revés muy complaciente con lo que Carabineros pudo haber hecho, pero no sé si existan hechos, y eso lo mostrará, digamos, el proceso, que den cuenta de eso exactamente. Yo considero que la acusación la encuentro un poquito precipitada. Yo habría esperado a ver con más detalle, ¿cierto?, cómo el gobierno iba, digamos, reaccionando, qué medidas iba tomando. Me parece que ha habido como relativo poco espacio. Entiendo que la acusación se hace cargo de hechos anteriores, por ejemplo, de algunos ocurridos en la Araucanía, pero no lo veo tan claro. Creo que ha habido una cierta precipitación en estas acusaciones en el pasado. De hecho, muchas de ellas no han prosperado. Y pienso que pueden estar cometiendo de nuevo el mismo error.
Ahora, Cristian, esto tiene una lógica más política que jurídica habitualmente, digamos.
Sí, así es.
Y claro, muchas veces el mérito jurídico no es suficientemente sólido como para una cosa tan delicada como una acusación constitucional, pero la situación política y la situación con Carabineros en particular, tras lo ocurrido en este muchacho lanzado al río Mapocho por un carabinero, en fin, y todo lo que viene posteriormente de intentos de encubrimiento, de falsedades, de inventar partes, etcétera, hacen de que de alguna manera también sea plausible que haya algún tipo de reacción y que algo ocurra, y no un gobierno que sigue respaldando y respaldando y respaldando a Carabineros. Entonces, tiene más bien fundamento político, pensaría uno, que lógica jurídica.
Sí, lo que pasa es que, no, yo creo que tú tienes razón, aquí en Carabineros hay una situación horrible y tiene que haber una reacción importante. El problema es que, digámoslo así, ¿hasta qué punto, esa es la pregunta, el gobierno es responsable hasta el momento? Estoy pensando específicamente en ese hecho. Uh-huh. ¿De qué otro modo hasta el momento pudo y debió haber actuado? ¿Qué cosas no ha hecho que debió haber hecho? Yo eso hasta ahora no lo veo tan claro. Creo que yo puedo presumir, como digo, que este ministro del Interior probablemente va a actuar con mucho, digámoslo así, apego a los criterios de Carabineros, pero creo que se le ha dado relativamente poco tiempo. De hecho, los hechos mismos siguen desarrollándose. Por ejemplo, creo que un hecho muy grave es todo lo que ha sido la de Carabineros. Hay que esclarecer eso también, sobre si efectivamente había un oficial de Carabineros rondando su casa o cosas semejantes. Entonces, todo eso, digámoslo así, creo que el gobierno ha tenido relativamente poco tiempo para reaccionar. Yo puedo presumir que va a reaccionar mal, pero la verdad es que no tenemos todos los datos. Está bien que tenga una dimensión, digámoslo así, crítica de ataque y de cuestionamiento al gobierno, me parece inevitable. Pero también debiera haber una dimensión, digámoslo así, constructiva, de búsqueda de espacios para la reforma. Y me parece que hay una cierta contradicción entre ambas cosas. En la medida que se sigue, como quien dice, transformando todos estos incidentes en una pelea política, se está, digamos, impidiendo la posibilidad de buscar arreglos políticos que son indispensables para solucionar el problema de la policía. Yo, como digo, no creo que el actual ministro del Interior sea una buena contraparte para buscar esos arreglos, pero esos son mis prejuicios. El problema es que tuvimos un ministro del Interior, estoy pensando en Blumel, que sin duda era mucho mejor que este para buscar posibles arreglos. Y a mí me parece que, sin perjuicio de los errores que cometió, no se le dio ningún espacio, se lo atacó muy, muy reiteradamente, se le cerraron todos los espacios rápidamente, y bueno, y seguimos profundizando la crisis. ¿Hasta cuándo? Entonces, esta es la línea más bien de mi preocupación. ¿Cuál va a ser el espacio de búsqueda de caminos de solución? Lo cual supone acuerdos políticos, que yo veo que más bien nos estamos alejando de eso que acercando.
Claro, lo que pasa es que al incorporar el tema de Carabineros y de la falta de sujeción al poder civil, se abre un punto que ha perseguido la institución en los últimos 30 años. Esto no es un tema de Víctor Pérez. Pero en algún minuto hay que ponerle el cascabel al gato, y desafortunadamente la política suele funcionar cuando se genera presión en una determinada dirección, porque es más cómodo y es más fácil mirar al techo y dejar que Carabineros siga funcionando como está. Es muy complejo arremeter una reforma de la envergadura que se requiere en un contexto como este. Pero si se pone una presión política de la naturaleza de una acusación constitucional, pudiera precipitarse una decisión o un escenario político o unas voluntades políticas y jurídicas para realmente entrar a picar, como se dice.
Sí, eso parece razonable. El problema es que yo no veo cómo a partir de una acusación constitucional se genera ese espacio. O sea, yo estoy de acuerdo. Habría que hacer algo políticamente desde el punto de vista de la oposición para poner presión para generar un espacio de negociación y de cambio. Yo no veo cómo ese escenario se genera a partir de una acusación constitucional, que me parece que lo que va a hacer, que es lo que ha venido ocurriendo. Esto es lo que a mí me preocupa. Lo que me preocupa es que nosotros partimos con un gobierno de Piñera que, digámoslo así, tiene dos almas. Podríamos decir un alma pinochetista y un alma reformista democrática. Y la verdad es que hasta ahora lo que hemos visto es que el gobierno se corre más, cada día más hacia el ala más pinochetista. Y por lo tanto se acerca más a la cúpula y a la mantención del statu quo en Carabineros. Entonces creo que lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ese ha sido el resultado político que ha generado. Y yo creo que seguimos por el mismo camino. No digo que el otro camino sea posible ni sea viable necesariamente. No estoy en absoluto seguro. Pero creo que este seguro no nos lleva a ninguna parte, digámoslo así. Al revés, nos lleva a la identificación de un sector de la derecha con las peores expresiones más autoritarias de Carabineros y el refugio en eso, por lo menos hasta que se defina la cuestión constitucional o el futuro gobierno, hasta que Piñera termine su mandato. Y a mí me parece esa una muy mala, digamos, una muy mal camino.
Lo que pasa es que estamos en presencia de un nuevo efecto de esta situación de Carabineros, y es el amedrentamiento finalmente al sistema judicial a través de la fiscal. Hay un intento de presión a todo el sistema judicial y a todo el proceso de persecución de sus delitos. Ya estábamos acostumbrados al abuso policial, las violaciones a los derechos humanos, el encubrimiento y estas prácticas de ocultar pruebas, mentir, etcétera. Pero ahora se agrega una cuestión que es bien delicada y que me gustaría que nos ayudara Cristian Riego a ver los alcances legales, penales que puede tener esto, porque presionar a la justicia en contra de una investigación es subversivo, me parece a mí, a lo menos, pero no domino el aspecto jurídico.
Sí, no, absolutamente. Yo creo que los hechos todavía están un poco verdes. Tenemos una sospecha razonable. La verdad es que yo creo que esto tiene que desarrollarse un poco más. Sabemos que dentro de Carabineros han existido las prácticas más aberrantes. El caso Huracán creo que es el caso más paradigmático en ese sentido, de una verdadera organización criminal, digamos, que bajo el formato de inteligencia en realidad se dedicaba a producir pruebas falsas, imputar falsamente personas, engañar a las autoridades judiciales. Por lo tanto, pienso que es creíble pensar que esto va a dar lugar, puede ser que dé lugar a algo de esa naturaleza. Pero creo que hay que investigarlo más. Todavía creo que es un poquito temprano llegar a conclusiones en ese sentido. Pero en cualquier caso, digámoslo así, me parece a mí, estamos en una situación muy difícil, no cabe ninguna duda, y no hay ninguna solución ideal. Pero yo creo que en este momento no es una buena idea, como quien dice, acorralar al gobierno y dejarle como única opción solidarizar con Carabineros y refugiarse en una visión autoritaria de Carabineros, porque finalmente eso es posible. O sea, eso es posible y eso es lo que ha venido haciendo hasta ahora, y me temo que esa puede ser la única opción que le quede, y que va a tener un cierto apoyo además en cierto sector de la población que lo ha venido, cada vez más crece el sector de la población que está dispuesto a solidarizar con cualquier cosa que haga Carabineros. Por eso yo le digo, como quien dice, la opción pinochetista, no sé si es, que es, da lo mismo lo que haga. Nosotros lo vamos a apoyar en cualquier caso, porque ellos están de nuestro lado, nosotros tenemos miedo, y no hay otra opción tampoco disponible.
Cristian, ya lo decía Yanna, el tema de Carabineros se arrastra, no sé, por desde la dictadura para acá, digamos, muy erráticamente los diversos gobiernos lo único que hicieron fue darle más recursos, más personal, recursos que se fueron robando alegremente los altos mandos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la radiografía de toda la gangrena que conocemos que está ahí? El punto es, y quisiera llevarte a lo que tú has señalado, ¿cómo armar un diseño que permita enfrentar de fondo este tema, que es casi decir cómo refundamos la policía chilena, digamos? Porque bueno, si tú sumas corrupción, violaciones a los derechos humanos, encubrimiento, engaño a los tribunales, bueno, dice que ineficacia evidente, digamos, incapaces de resolver un caso, digamos. Bueno, ¿cómo le damos entonces, sobre qué bases armar acuerdo político para poder hacer esta refundación? Que parece muy urgente, ¿no?
Sí, yo creo que es indispensable, hay que tener una estrategia, ya sea para este gobierno, que se ve difícil, o para un futuro gobierno de cualquier sector político. Los políticos debieran estar pensando en eso. Yo creo que hay varias posibilidades. Una de ellas es, como quien dice, refundar Carabinero, reformarlo sustantivamente, para lo cual me parece que lo más difícil, lo más complejo, es encontrar un liderazgo interno capaz de encabezar un proceso de ese tipo. Yo creo que el gobierno de Piñera trató de hacerlo después de la podredumbre que representó el caso Huracán, pero no le resultó. Los dos líderes que encontró parecían bien, pero uno tuvo problemas muy al principio y este otro tampoco funcionó. Entonces, ese es un primer camino. Otro camino es pensar en algo como lo que se hizo en España. Recuerden ustedes que en España existía la Guardia Civil, que era una policía que había sido muy franquista, muy militarizada, y la Democracia Española, poco después de la transición, en los años 80, creo que 84, 85, fundó otra policía, la Policía Nacional, que hasta el día de hoy existe, que fue una policía fundada en democracia, en la cual empezó, como quien dice, a invertir, y que generó una cosa positiva, porque generó que la Guardia Civil se diera cuenta de que ante la creación de esta nueva policía democrática, mucho mejor capacitada, con otras dinámicas, mucho más civilizada, digamos, en el sentido civil. Entonces, la Guardia Civil se tuvo que meter en una competencia y tratar de ponerse al día un poco. Y eso significó también una modernización. Otra posibilidad es también, que yo creo que hasta cierto punto es la que se ha venido manejando hasta ahora, es ir apostando mucho a la policía de investigaciones, como una policía más comprometida con la democracia, con mejores niveles de capacitación, etc. Pero yo creo que eso tiene algunas limitaciones por la definición misma, el perfil de la policía de investigación.
Claro, y porque la relación con la ciudadanía la lleva mucho más la policía uniformada que investigación, entonces.
Exacto.
Y ahí hay un choque de tremendo.
Es mucho más amplia la cobertura y además ha crecido mucho Carabineros en estos tiempos. Pero yo creo que en cualquier caso debiera esto ser objeto de un análisis más o menos serio, que me temo que no se está haciendo, por la dinámica de la política tan confrontacional, tan del día a día, tan de los titulares, en general, digámoslo así, en los dos sectores, ni en el gobierno, que tuvo algunos intentos, convocó algunas sesiones de comisiones, la oposición algo hizo con la comisión Arboe, pero ambas han sido dejadas de lado, yo creo que ambas son bastante, por una parte, superficiales, pero lo que se requiere aquí es ponerse a trabajar en serio, con una perspectiva de a lo menos mediano plazo, de buscar caminos, como los que estamos conversando, porque la pelea política, a mí me parece que la pura pelea política al menos, no conduce a nada sino a la profundización de la crisis.
Bueno, es una pelea política que en todo caso se está dando en materia parlamentaria por causas institucionales. Es decir, a mí me parece controversial al menos que se cuestione el mecanismo de las acusaciones constitucionales, por esto que ha habido una lluvia, que son 9, una nomás ha prosperado. Es cierto, pero también se presentaron 9 en el gobierno de Frei Montalva, se presentaron 14, 15 durante el gobierno de Salvador Allende. No es una competencia, pero es mejor una acusación constitucional que un golpe de Estado, que otro tipo de salidas extrainstitucionales, desde el punto de vista político, de estabilidad democrática, digo yo.
Sin duda, sin duda. Pero, por ejemplo, otra opción a la acusación constitucional sería, por ejemplo, presentar proyectos de ley. presentar proyectos de ley, aunque fueran desafiantes, que fueran incluso contra la voluntad del gobierno, como se ha hecho en otras materias, por ejemplo, como se hizo en la materia
AFP.
De la AFP, claro. ¿Qué pasaría si alguien presenta un proyecto de ley, por ejemplo, fundando una nueva policía? Dijo. Claro, sería inconstitucional, pero bueno. Pero me parece que abre un poco más de camino, porque, digamos, la acusación constitucional, yo estoy de acuerdo, es legítima, y digamos, pero en este caso a mí me parece que no veo muy bien cómo se puede abrir un camino a partir de allí, que yo creo que es lo indispensable de hacer hoy, abrir una discusión en el Congreso. A lo mejor habría que hacer, por ejemplo, yo a lo mejor antes de hacer una acusación constitucional haría una investigación constitucional, en la que a lo mejor me gastaría algún tiempo sobre lo que está ocurriendo en Carabineros, con entrevistas, con citaciones, y sacar un documento sólido que dé cuenta de la crisis de Carabineros, por ejemplo. ¿Cierto? No sé, se me ocurre que uno podría imaginar otras fórmulas un poco más productivas que vayan abriendo más espacio.
Cristian Riego, abogado constitucionalista académico, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de conversar con nosotros y ayudarnos a revisar mejor los temas de la contingencia.
Gracias a usted, un gusto.
Un gusto, como siempre. ¿Nos vamos a una pausa, querida?
Vámonos.
Ya pues, pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y la verdad es que nos vamos a dar un gusto bien especial con Yasna, con nuestro invitado de hoy. Desde Londres, donde está estudiando, haciendo doctorado, vamos a conversar con Noam Titelman. Usted es, por supuesto, expresidente de la FEUC, fundador de Revolución Democrática, en fin, y que ha sido panelista nuestro durante mucho tiempo, y interrumpido por este periodo europeo, pero que lo estamos retomando ahora. Bienvenido, Noam, gusto, mucho gusto de verte y de saludarte.
Hola Felipe, hola Yasna, feliz de estar acá. Tenemos harto que conversar, han pasado muchas cosas de la última vez que vine, así que muy feliz.
Ni hablar. Pero antes cuéntanos cómo están los rebrotes en Europa y particularmente en Inglaterra.
Sí, el caso Reino Unido es bien impactante porque es un país rico, con, no sé, un prestigio internacional por su sistema de salud público y al mismo tiempo ha sido uno de los países que peor ha conducido el tema de la pandemia. Uno de los países con mayor tasa de muerte. Realmente Chile le está empezando a competir, pero la verdad es que para los estándares que uno se esperaría del Reino Unido, bastante mal. Hay varios que culpan una reticencia al primer ministro al principio para reaccionar con fuerza al principio, aunque después como que enmendó rumbo, pero quizá demasiado tarde. Y ahora que por fin está empezando a controlarse la pandemia, está empezando ahora un segundo rebrote. O sea, duró muy poco el control del primero y empezó el segundo brote. O sea, quizás en realidad estamos en el mismo primer brote que apenas amainó un poco, volvió a subir. Y hay una serie de problemas. La última controversia fue que tienen un registro acá de la cantidad de personas infectadas. Y resulta que una planilla Excel de alguien ahí encargado de llevar la cuenta, no se dio cuenta que la planilla Excel tenía un máximo de filas que podía entrar y por eso le faltó contar 16.000 casos que no estaban registrados en las cifras públicas y que se hicieron públicas hace un par de días. Entonces, la verdad es que la cosa se está poniendo color de hormiga y de hecho ya han vuelto varias medidas de cuarentena. Nunca fue tan dura la cuarentena como en Chile, tenían otro estilo de cuarentena, la verdad, pero están volviendo a ciertas restricciones, a un máximo de 6 personas para cualquier tipo de reunión dentro o fuera de espacios cerrados. Está volviendo, no se ve bien la cosa, y después de estos 16.000 que no están registrados, parece que está el Reino Unido nuevamente liderando en Europa al menos los problemas en la conducción de esta pandemia.
Eso de que no se registren datos de fallecidos no nos extraña nada. Acá hemos tenido, bueno, de hecho hay una acusación constitucional, como tú bien sabes, contra el ministro Maña, ex ministro Manley, justamente por ese dato. Déjame agregar que no dije algo que era importante, que eres colaborador de la Fundación RED, que es la red de estudios para la profundización democrática, y Así que...
¿Qué es la red?
Red es una fundación que empezamos a construir en conjunto hace unos 4 años atrás. Es un intento de abrir el debate entre actores políticos, sociales y académicos desde el mundo de la izquierda o la centroizquierda, con un diagnóstico de que faltaba eso, o sea, faltaba generar red entre todos esos mundos distintos que vivían en general bastante encapsulados. Yo creo que el 18 de octubre también un poco ha mostrado que faltaba esas conexiones, que a veces esos tres mundos bien separados entre sí. Y en red, por ejemplo, se ha hecho algunos trabajos importantes. Han habido como dos grandes observatorios, uno de las reformas educacionales y otro del proceso constituyente. De la época del proceso constituyente de Bachelet, de lo que Cabildo Ciudadano y todo esto que se realizó, y hay unas conclusiones muy interesantes. Yo, es un poquito autorreferente, pero creo que hay mucho que aprender de esos estudios para lo que se viene ahora. O sea, hay un material ahí muy, muy útil para la discusión que se vino después.
Y para la contribución que puede hacer en Chile el Frente Amplio, que nos gustaría también conocer tu opinión desde lejos, ¿cómo ves su desarrollo? Ha sido bien controvertida, por ejemplo, la incapacidad opositora en general de llegar a acuerdos justo en víspera del proceso constituyente, y el Frente Amplio no ha brillado por su aporte tampoco,
Sí, yo creo que, y lo digo con autocrítica, y creo que tuvimos, todos los que estuvimos ahí desde el principio, tuvimos algo de culpa en eso. El Frente Amplio siempre nació con un déficit importante en lo programático y en lo ideológico, y siempre hubo una cierta premura electoral. Y cuando nace el Frente Amplio, todavía está incipientemente conociéndose todos los actores dentro del Frente Amplio, y eso nunca llegó a cuajar completamente, y bueno, con lo que ha pasado después con la bancada parlamentaria, se ha terminado de descuajar, si es que existe ese verbo, y eso hace muy difícil, o sea, si es difícil coordinarse internamente, es más difícil todavía coordinarse con otros actores, y yo creo que eso pasó la cuenta en esta conversación, en esta discusión municipal, aunque yo tengo una visión quizás distinta de la que ha aparecido harto en los medios. Y yo creo que si un grupo de partidos no es capaz de ponerse de acuerdo en mínimos programáticos, en serio, en un trabajo en conjunto, o sea, la oposición todavía no ha logrado tener la mesa del Parlamento, porque ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo para tener los votos, para tener la mesa de la Cámara de Diputados. Poner la discusión electoral antes de tener la discusión programática es el típico caso en que lo urgente quita lo importante. Yo no sé si es que... O sea, a mí me hubiese gustado tener esta misma discusión un año antes, digamos, y haber llegado ahora, no 48 horas antes, 20 partidos sentados en una mesa discutiendo básicamente las listas de 340 comunas. O sea, era básicamente discutir los cupos y los nombres, no había ninguna posibilidad de discutir en serio algo más de trasfondo. No sé si la Fundación Red sola va a ser capaz de suplir ese déficit, pero yo creo que hay harto en el mundo... de la academia, de la ONG, de la organización social, de la sociedad civil organizada en general, que creo que tiene que confluir y conjugarse, porque los partidos solos no lo van a hacer y no lo van a poder hacer por un montón de distintas razones. Así que eso, yo espero que Red y otras organizaciones parecidas que existen en todo el espectro puedan servir para avanzar ahí.
Noam, tú estás en Europa, en Londres más precisamente, desde antes del 18 de octubre, lo comentábamos antes de ir al aire, un minutito antes. O sea, estás en la prehistoria de Chile, te fuiste, digamos, de este Chile que vivimos ahora con estallido social y pandemia. Y siempre la distancia desapasiona un poco la mirada y permite elevarla, digamos, y ver más bosque y no tantos árboles. Y en ese sentido me interesaría saber qué estás mirando, qué ves de la sociedad chilena, qué de distinto puedes descubrir de lo que mirabas cuando estabas metido en fundando partido, movimiento social y en el cotidianidad de aquello.
No, yo en un foro hace un poco me preguntaron algo parecido, como cómo veía antes de afuera el proceso constituyente, y debo admitir que mi primera reacción fue decir, ¿qué importa? Como que a veces tenemos demasiada preocupación por cómo se ve desde afuera lo que estamos haciendo en Chile, y obviamente hay que mirar afuera y aprender y todo, pero yo creo que una de las cosas interesantes que pasó después del 18 de octubre es que nos empezamos a tomar en serio lo que significa mirarse las caras entre nosotros, para ponernos de acuerdo nosotros sobre qué tipo de sociedad queremos. Y yo creo que a veces ha faltado eso, y para mí un ejemplo muy concreto de eso fue, por ejemplo, la discusión sobre el gasto social, el tamaño del Estado, la carga tributaria que tiene el país. Yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo las reformas tributarias de Bachelet, del gobierno Bachelet, lo que más insistía era cómo se comparaba Chile en relación a los demás países de la OECD cuando tenían el PIB de Chile. Y hubo un estudio del CEP que mostraba que en esa época la tasa de tributación era algo así como el 23%, me parece, en promedio, y en Chile estaba el 21%, o sea, hay que subir 2%. Y esa visión de como si hubiese una receta correcta, de que si el promedio en los otros países era 23% y aquí era 21%, había que subir 2%, y obviamente la pregunta es ¿por qué? O sea, porque lo primero es que ese 23% esconde que Dinamarca, cuando tenía el PIB de Chile, tenía 40% de tributación y Suiza tenía como un 16%. O sea, la verdad es que cada país más o menos tuvo su propio arreglo institucional que tiene que ver con las dinámicas propias de un pacto social. Y yo creo que para mí, volviendo quizá a la pregunta que hacía, una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que pasó después del 18 de octubre es que nos estamos tomando muy en serio lo que significa eso, un pacto social al final. Que no solo una constitución, o sea, una constitución puede ser como una expresión material de eso, pero el pacto social es lo que explica por qué nos relacionamos entre nosotros, entre empleador y trabajador, entre padre e hijo, entre, en fin, todas nuestras relaciones, por qué son como son. Y un pacto social siempre existe. O sea, había un pacto social antes del 18 de octubre. Lo que pasa es que nos dimos cuenta, o un sector de la sociedad se dio cuenta, de que a lo mejor el pacto social que había era percibido como injusto por mucha gente. Yo creo que en eso hemos estado desde el 18 de octubre, pasando por una pandemia entre medio y situaciones muy impresionantes y como que han sacudido realmente el alma del país, pero en el fondo tratando de encontrarse y cuáles son esas condiciones mínimas de convivencia que nos permite aceptar tanto los espacios de igualdad como de desigualdad.
Bueno, tú mencionas el papel del Estado, justamente, y es probable que en el debate actual y durante la discusión del constituyente se siente en el banquillo el Estado subsidiario, que es como el hilo conductor de un desarrollo cuestionado por la desigualdad, etcétera, porque no hay Estado, y cuando hay mucho mercado suele no funcionar. Pero hay visiones muy ideológicas en nuestro país, hay una derecha que se ha ido endureciendo, ellos consideran que hay una izquierda que también se ha ido endureciendo, pero lo concreto es que tenemos a una figura como Pablo Longueira convocando a copar el proceso constituyente, a ganar 70, 80 escaños dentro de la convención, y eso significaría también bloquear un debate de fondo, requiere eso, una estrategia, o más bien ver cómo la sociedad civil va a estar participando, porque elegir a los constituyentes es una cosa, pero acompañar este proceso como sociedad civil es otra.
Es interesante la discusión sobre el Estado subsidiario, porque además, como decía bien Hugo Herrera, en el fondo, tampoco en la derecha hay una visión monotónica sobre este tema, hay distintas visiones sobre el rol del Estado, y en particular si es que debe ser un rol subsidiario o no. Y creo que ha sido muy interesante ese debate sobre esa tensión entre un mundo Chicago gremialista, para usar ese término, que claro, tiene una visión de un Estado, es raro porque es un Estado presente y ausente, es un Estado que está presente de una manera particular, un Estado, bueno, de una manera subsidiaria, porque en realidad el gasto en Chile ha aumentado exponencialmente en los últimos 30 años, que es algo que apunta también Carlos Ruiz con alta fuerza, lo que ha sido particular es la manera en que aumenta ese gasto. Entonces, por ejemplo, un Estado que en lugar de garantizar un derecho, encuentra la manera en que sea rentable para privados participar en entregar ese derecho, que es la manera en que funcionamos en educación, en vivienda, en salud, en fin, en un montón de otros ámbitos. Y es un poco triste ver que en la izquierda no se ha dado la misma discusión con la profundidad o con la disposición a abrir caminos como lo ha hecho la derecha. Entonces, yo creo que es posible ver a la derecha renunciando. Bueno, en la Constitución actualmente no dice explícitamente Estado subsidiario, pero yo creo que además de ese, digamos, detalle, yo creo que la derecha, podemos encontrarnos una derecha que revalorice un Estado con un rol más significativo. Yo creo que lo que ha dicho Desbordes, y que a propósito de un estudio que salió hace poco sobre la derecha y las derechas, hay un sector importante de la derecha que también percibe que el Estado puede tener un rol distinto, un Estado garante de algunos derechos, un Estado social de mercado, que finalmente es, por ejemplo, el tipo de derecha que también hacen harta referencia al mundo de Mario Desbordes, pero la democracia cristiana alemana, que tiene un concepto de un Estado que cumple un rol diferente. En la izquierda hay como un descampado cuando uno abre esta misma discusión, esa es mi impresión. Hay una discusión que ha estado un poco en boga, desde mi punto de vista, de una manera bastante poco profunda, sobre la socialdemocracia, que se ha vuelto como una especie de timbre donde cabe casi cualquier cosa. Y algo que está, se supone, a la izquierda de la socialdemocracia, pero que todavía ha costado cuajar en una definición más concreta. Entonces, yo creo que una de las cosas que vamos a descubrir después del plebiscito es que, a pesar de que hoy día el apruebo parece que fuera tan grande, en parte eso esconde que hay muchos apruebos distintos. O sea, dentro de la prueba hay una diversidad mucho mayor de la que hay dentro del rechazo. Y rápidamente, si hoy día la izquierda está relativamente unida con este plebiscito y la derecha está relativamente desunida en este plebiscito, después, cuando empiecen las votaciones de constituyentes, yo creo que nos vamos a encontrar con la situación al revés, una derecha mucho más coherente, consistente en este tipo de temas, y la izquierda, como ya ha sido como tradición, dividida cada vez más, digamos.
No, y en ese sentido, ahora que todos somos socialdemócratas, cada uno a su manera, pero finalmente claro, todos somos socialdemócratas, ¿cómo evitar ese punto que tú estabas haciendo? De que, claro, todos van a votar apruebo, todas las oposiciones, pero al momento, primero de construir listas, que es muy importante, porque, por último, perderle, no poder hacer acuerdo de listas para los alcaldes ya, y para los concejales ya, pero tener muchas listas contra una derecha unida en una sola para la constituyente, sí que es un problema, y muy grave, ese es uno. Y otro, el no tener mínimos acuerdos para lo que se va a discutir en esa constituyente y lo que queremos aprobar. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto más apertura puede haber desde la perspectiva de lo que ha sido el Frente Amplio, lo que es, en llegar a acuerdos, en conceder, en entender que en la diversidad también hay una cierta riqueza y que muchas veces hay que no abdicar de lo que tú crees, sino que dar los tiempos suficientes, entender que hay otro que piensa distinto? ¿Tú crees que eso ha madurado más o sigue siendo un déficit de un problema?
Max Weber hablaba de la política del fin último, que es esta política que a veces llamamos la ultra, para reducirla, que es cuando se cree que cualquier tipo de concesión mínima es una traición al fin último. Uh-huh. Y claro, esa política tiene un problema, que es que normalmente termina todo siendo traición y hay poco avance. Y hay un cierto placer en el puritanismo que rara vez conduce a cambios contundentes. Y curiosamente, esta idea de la ultra está muy influenciada por un texto de Lenin que a veces se menciona sabiendas o no, pero la idea de la enfermedad
infantilismo, sí, revolucionario.
Yo creo que se ha malinterpretado un poco ese texto, pero es interesante que la crítica específica que él hace es los grupos de izquierda en Reino Unido que no estaban dispuestos a hacer acuerdos con el laborismo. Entonces uno puede hacer un cierto paralelo quizás con el resquemor que tienen algunos con la discusión con la socialdemocracia. Pero al mismo tiempo, y ahí yo creo que es interesante discutir sobre cómo no caer en ninguno de dos excesos. Está el exceso de la política del fin último, pero también está el exceso de la política como el arte de la administración, simplemente, que es como sacar completamente la idea del fin último de la transformación de la sociedad y dejarlo simplemente en los espacios de la negociación. Entonces, ahí en ese espacio medio, entre exceso y defecto, obviamente está la buena política. ¿Es el Frente Amplio capaz de encontrar esa buena política, ese equilibrio difícil entre cuáles son los espacios de negociación y cuáles son los mínimos intransables? No sé, yo creo que ese va a ser el desafío que van a tener para la constituyente, para lo que venga después. No sé si la respuesta electoral necesariamente sea una lista o dos listas, digamos, ahí también puedo entender que puede haber dos visiones muy distintas que no convienen una sola lista, además que electoralmente puede a veces convenir en dos listas, depende del distrito, uh-huh, la verdad, pero bueno, es otra discusión para los...
Claro, si el punto es que no haya 16 listas.
Claro, exactamente, el punto es cuando, y por lo que me han contado y por lo que he leído, parece que el umbral son las tres listas, o sea, tres listas para arriba ya la cosa se pone cuesta arriba. Y yo ahí creo que hay un rol muy importante en esas discusiones de fondo que a veces están muy ensombrecidas por la discusión electoral. Entonces, cuando uno es capaz de sentar en la mesa, y para mí el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, en la mesa técnica, cuando, después de firmar el acuerdo de la constituyente, se reunieron los expertos de todos los colores que habían firmado el acuerdo, que abrió la posibilidad del proceso constituyente, se juntaron en una mesa técnica. Por ejemplo, por RD participó Claudio Hayes, por PS Osorio, en fin, y muchas otras personas, derecha y izquierda. Y yo creo que muy interesante el nivel de acuerdo que se logró, digamos, desde el centro hacia la izquierda en esa mesa técnica. Es interesante y no tan sorpresivo, porque cuando uno entra en la parte de contenido encuentra que tampoco hay grandes diferencias en la mayoría de esos temas. Y yo creo que parte de lo que eso también demuestra es que a veces las dificultades electorales tienen detrás una falta de articulación desde esa parte más, no sé si técnica es la palabra en realidad, pero todo lo que está en el trasfondo de la política, en el fin último de la política, más allá de los cupos, de las negociaciones y de los puntos medios. Estaba leyendo hace poco, Juan Pablo Luna sacó recién, hace una hora, de hecho, una columna con otro autor muy crítica del Frente Amplio y de la ex concertación, ex nueva mayoría en las negociaciones y particularmente con el Frente Amplio. Y uno de los puntos fuertes que hace es que en las últimas cuatro décadas se han creado más de 300 partidos en América Latina, y de los cuales sobreviven aproximadamente entre 5 o 6. Y la explicación de eso que él da, y creo que es la verdad, es que no hay atajo a la construcción lenta, trabajosa, desde abajo, de bases sociales y también de estructura ideológica, y creo que eso falta transversalmente en toda la política, pero por supuesto harto también en el Frente Amplio. Ahora, yo quiero darle la oportunidad todavía, o sea, siento que hay una oportunidad para el Frente Amplio con lo que está pasando, no solamente, o sea, efectivamente hay un desafío gigante, pero también una oportunidad, o sea, este va a ser un momento definitorio para lo que es el Frente Amplio, porque cuando nació el Frente Amplio, nació con una cierta potencia generacional, con un contexto bien particular de una nueva mayoría que estaba quebrada, pero yo creo que esta, más que la anterior, va a ser la elección que defina qué es el Frente Amplio. Yo creo que todavía es una pregunta abierta. Es una coalición más cercana a la socialdemocracia, o sea, lo que sea que eso significa. Es una coalición más cercana al mundo de la radicalidad democrática o del socialismo democrático más tradicional. ¿Qué es el Frente Amplio? O sea, yo creo que es una pregunta abierta todavía y van a tener que discutirlo. Y van a ser muchos tropezones, como un comunicado espantoso en el que sacó la mesa justo en medio de las negociaciones, donde simultáneamente criticaba las faltas de ética de los otros mientras proponía pactos por omisión, que para la común de las personas suena lo menos ético en estas negociaciones. Entonces, ese tipo de tropiezos son como dolores de parto de lo que espero que llegue a formularse como Frente Amplio. Y ahí voy a salir del closet como un socialdemócrata más, ahora que todo el mundo es socialdemócrata. Pero mi socialdemocracia es bien distinta a la de Lavín, pero también es bien distinta a la que proponía Arboe y otros en la desconcertación, y que Otone a propósito había mencionado. La socialdemocracia tenía tres pilares que yo creo que todavía pueden servir como insumo para lo que viene para adelante, y me encantaría que el Frente Amplio fuera una representación de eso. El primero es la relación con el mundo sindical, y ahí no hay dos lecturas. O sea, la socialdemocracia era la representación política de los sindicatos. Una coalición que no tenga como uno de sus principales objetivos fortalecer los sindicatos hoy día, ya sea por negociación ramal, por en fin, un montón de cosas que hay en términos sindicales, pero no solamente en términos de la negociación por los sueldos, sino también como voz política, no una coalición socialdemócrata. Y realmente yo creo que así de tajante debería ser la posición. El segundo, el estado de bienestar no es un invento socialdemócrata. Creer en que debe existir un estado de bienestar no es una posición socialdemócrata. También hay posiciones conservadoras, hay posiciones liberales. Lo que define la posición socialdemócrata es que cree que el estado de bienestar tiene un rol particular, que un rol que se logra a través de la universalidad de los derechos sociales, porque es la manera en la que se constituye una relación de solidaridad entre, por lo menos, las clases trabajadoras, los obreros, los sindicatos y las clases medias. Y eso genera la base de la socialdemocracia. Entonces, sindicatos, derechos universales y, tercero, posiciones democráticas, digamos, de democracia pluralista indiscutible. O sea, por ejemplo, denunciar lo que pasa en Venezuela, en el régimen de Maduro, antiguamente la Unión Soviética. En fin, es una posición de reconocimiento de la democracia no como solamente un medio, como una táctica, sino como un principio que siempre hay que defender. Eso para mí es socialdemocracia. Eso es una socialdemocracia en la que yo no veo cómo caben dentro de esa definición algunos que hoy día se definen socialdemócrata. Pero no, en fin, no me quiero poner a pelear por la palabra socialdemócrata. Pero me encantaría que eso fuera el resultado de este parto largo de la discusión que estamos teniendo en Chile.
Oye, Noam Tindelman, lamentablemente se nos fue el tiempo. Vamos a tener que salir del aire, pero no te vayas para comentar un poquito más, un par de minutos más al menos.
Me largué, sí.
No, yo creo que fue muy interesante volver a la... Es que siempre volver a los orígenes y a las fuentes de las definiciones es muy importante para saber de qué hablamos, ¿eh? Es una vieja enseñanza de los profesores de la universidad. Nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaeta en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego, muchas gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.